Me he puesto a pensar seriamente que nuestra vida a veces se vuelve tan complicada, tan difícil. A veces encontramos que la vida se vuelve un mar de confusión. O a veces quizá encontramos que nuestra vida se vuelve inaguantable. Y yo quisiera invitarlos a que en esta mañana reflexionemos seriamente sobre el futuro de nuestra vida. Y quiero que repasemos algo que en la Biblia aparece escrito con varias veces aparece escrita esta frase, estas palabras, y es vida eterna. Vida eterna. Y yo quise pensar, ponerle varios títulos a esa frase, agregarle a esa frase varias palabras adicionales, y una que se me ocurrió es, podríamos hablar del sueño de la vida eterna, que pienso que para nosotros no debe de ser un sueño la vida eterna. Yo creo firmemente que una de las razones por las cuales muchos de nosotros, yo así lo pienso, lo creo firmemente, una de las razones por las cuales muchos de nosotros estamos en la iglesia, y es porque así lo hemos aprendido y así lo hemos entendido, es que creemos firmemente que vamos a tener vida eterna. Pero tal parece que en el transcurrir de los años, de los días, las semanas, los meses, los años, tal parece que esa conciencia que tuvimos en un momento determinado se vuelve como un sueño, como algo irreal, como algo que no va a ocurrir. Y yo quisiera invitarlos a que eso no desaparezca de nuestra mente. Que eso sea un aliciente que nos motive, que nos mueva para vivir todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. En los buenos tiempos y en los malos tiempos. En las crisis, en las dificultades y en los tiempos de alegría también. Que podamos hacer memoria de estas cosas que Dios ha dejado para nosotros escritas en la Biblia. Vida eterna. Es algo muy interesante. Me he puesto a pensar, derivado de esto, en varias ocasiones, a veces en la oscuridad de la noche, a veces en la soledad de la noche, que qué experiencia maravillosa ha sido vivir en realidad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en alguna ocasión de ponerse a pensar qué experiencia bonita ha sido vivir. De verdad, es una experiencia maravillosa vivir. Yo creo que los muertos no pueden pensar eso porque ya están muertos. Las personas que están cercanas a la muerte o que ven la muerte cercana piensan también en algún momento de su existencia que qué experiencia maravillosa ha sido vivir. Me recuerdo de una anciana que hace no sé cuánto tiempo atrás le hizo el comentario a uno de los ministros de la iglesia. Ella decía, dichosos los que pueden caminar. Dichosos los que caminan. ¡Qué maravilla es poder caminar! ¡Qué maravilla es poder pensar! ¡Qué grato es poder comer! Yo no sé si ustedes se han puesto alguna vez a pensar, ¡qué tan grato es comer! Qué tan deliciosa es la comida. Qué tan agradable es verle el color, el olor, la consistencia, el sabor a una comida, a una fruta, a un alimento. Es una experiencia maravillosa vivir. ¿Por qué les estoy diciendo que es una experiencia maravillosa vivir? Porque la vida es un milagro. La vida es un milagro para todos nosotros. Es un milagro y qué bueno que hemos experimentado todos nosotros esta vida que Dios nos ha regalado. Qué bueno que la hemos podido vivir. Sin embargo, yo pienso que llegan momentos en los cuales a veces renegamos de nuestra vida, como le ha sucedido a otros miembros de la iglesia en el pasado. Estoy recordando, por ejemplo, Moisés. En alguna ocasión Moisés pidió que le quitara la vida a Dios. Job también. En algún momento determinado de su vida, él dijo cosas que uno dice, ¿cómo es que se atrevió a decir eso? Renegó de su vida. Dijo que no se recordara aquel día en el cual él nació. ¿Por qué razón? Porque la vida se vuelve tormentosa en algún momento. ¿Por qué le digo a ustedes también que es un milagro la vida? Creo que ya en alguna ocasión lo he mencionado. Es un milagro porque analizando cuántas posibilidades tiene un ser humano de vivir, tiene una posibilidad en 20 millones de posibilidades. Estaba revisando un aspecto que se utiliza para como criterio para analizar el semen en el varón. Y a un varón se le considera fértil cuando se analiza el semen del varón y se llega a encontrar que este semen tiene 20 millones de espermatozoides vivos, móviles. Así se mide la fertilidad en un varón. Pero fíjense ustedes que uno se pone a pensar y dice uno, 20 millones. ¿Cómo es posible que yo, fulano de tal, llegué a vivir si solo tenía una posibilidad en 19.999.999 más posibilidades? Y yo pude vivir. ¿Cómo es posible? Por eso me he puesto a pensar que es un milagro realmente haber alcanzado esta vida. Y que seamos nosotros mismos, no otra persona. Yo me recuerdo que, no sé si mi esposa me comentaba algo que ella experimentó en su niñez, que le planteaba a mi suegra y le decía, mamá, ¿cómo hubiera sido yo si mi papá no hubiera sido mi papá y hubiera nacido en otra casa? ¿Cómo hubiera sido yo? Sencillamente no hubiera sido tú. Entonces uno, a veces cuando niño dice uno, estoy hablando porque estoy recordando ciertas cosas que a veces vemos en los seres humanos y nosotros mismos lo vemos en nosotros mismos, decimos, ¿cómo es posible que yo llegue a vivir en esta familia? ¿Cómo es que logré vivir o estoy viviendo en ese barrio tan feo donde vivo? En esa casa donde estoy. Pero es lo que ha tenido. Es lo que hemos podido tener, es lo que hemos podido alcanzar. Y deberíamos de estar muy agradecidos con eso que tenemos. Con esa familia que tenemos. ¿Por qué? Porque en esa familia pudimos vivir. No pudo ser en otra familia porque sencilla y llanamente no hubiéramos podido existir. Entonces pienso yo que es una gran maravilla, es un gran milagro el que hayamos podido vivir nosotros. Yo creo que es de que nosotros también lo consideremos en nuestra vida actual, que la vida realmente puede ser corta, porque ustedes lo han leído en la Biblia varias veces, la vida de los hombres tarda a lo sumo 70 u 80 años. Algunos escapan del patrón, ¿verdad? Viven más tiempo, pero el común de las personas vivimos o vamos a vivir entre 70 a 80 años. Pero la vida no se acaba ahí. Lo maravilloso es que Dios nos ha enseñado que la vida puede prolongarse hasta la eternidad. Y eso a muchos de nosotros nos ha hecho pensar seriamente en nuestro llamamiento y decir, bueno, Dios me ofrece vida eterna. Y creo que le hemos creído a Dios a pie juntillas. Hemos creído esas palabras de Dios al pie de la letra cuando Él dice, yo te voy a dar vida eterna. Y creo que no debe de ser un sueño, porque a veces pienso yo que esto se ha vuelto como un sueño, algo inalcanzable, algo irreal, como que fuera una fantasía. Y yo pienso que nosotros no tenemos la libertad de pensar de que esto solamente sea un sueño, de que es una cosa irreal, porque si lo creemos y si lo creímos en el principio, debemos de seguir creyéndolo aún ahora, en medio de tantas dificultades que a veces enfrentamos en nuestra existencia, aún en medio de eso. Miremos una cita que quiero que repasemos en primera instancia, que está en Juan 6:40. Juan 6:40. Dice aquí en Juan 6:40 de la siguiente manera: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, pero esa palabra creer en Él, debemos de pensar seriamente que no es como el mundo religioso lo plantea, solo por creer, creer por creer no tiene ningún sentido, sino creer significa hacer, hacer. Y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Pienso que eso para nosotros debe de ser permanentemente un principio para vivir. Yo le he llamado a esto un principio para vivir porque realmente cuando uno tiene principios, fundamentos sólidos para vivir, la vida se puede volver más tolerable, más llevadera, más soportable las circunstancias difíciles también que a veces enfrentamos, sean del tipo que fueren esas circunstancias. Como les mencionaba, la vida misma es un milagro maravilloso. Agradezcamos que tenemos vida y que hemos podido conocer de qué se trata esto, de qué se trata la vida. Como encontramos, la vida no puede venir de algo inerte, como lo dicen los evolucionistas. Hay una ley en biología que se le llama la biogénesis. Y la biogénesis establece que la vida solamente puede venir de la vida. Es decir, un ser vivo solo puede venir de otro ser vivo. La pregunta que sale a colación entonces es, ¿de dónde vino y de dónde obtuvo vida el ser humano? De un ser vivo. Pero antes de Adán y Eva no habían seres vivos. El único ser vivo que se reconoce como patrón para todos los demás seres vivos que ahora vivimos es Dios. Entonces quiere decir que nosotros vivimos porque Dios con su propia vida nos ha generado vida, nos ha dado vida. Y eso es maravilloso. La ley de la biogénesis así lo dice. La vida solo puede venir de la vida, no puede venir de otra cosa. Y cuando uno habla de la biogénesis se opone a la generación espontánea de la cual hablan los evolucionistas. Los evolucionistas creen que la vida apareció porque sí, por azar. No había posibilidades. No había posibilidades. A menos que hubiese quien generara esa vida. Y la encontramos en la Biblia registrada así. ¿Qué es la vida? La vida no es más que la fuerza o actividad interna sustancial de la persona que la posee. Es la actividad que tenemos, es poder usar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestra lengua, nuestro tacto, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Eso es vida. Eso es vida. Qué curioso. Estaba revisando cuántos hombres han vivido a través de los siglos y digo yo, qué increíble que en la época en la que nosotros vivimos, donde la ciencia ha avanzado mucho, los hombres no pueden vivir tantos años. A pesar de lo que se ha logrado, realmente no son muchos años, porque por ejemplo en Guatemala, según el Instituto Nacional de Estadística, la vida en Guatemala es un promedio de 65 años. La mayoría viven 65 años y se mueren. Y eso con mucho esfuerzo, porque hay vacunas, ya hay agua potable, ya hay control de las basuras, de las plagas, de las enfermedades. A pesar de eso, el hombre solo, o además de tener todo eso, el hombre solo puede vivir 70 u 80 años. Guatemala, 65 años. Algunos, como ya mencioné, se salen de ese patrón, pero son los pocos. mucho esfuerzo para llegar a tener 70 o 80 años. Y si comparamos a los hombres y mujeres del pasado, sin tanto esfuerzo, muchos de ellos vivieron 500, 600, 700, 969 años, como en el caso de Matusalén. Sin tanto esfuerzo, y en esa época estoy seguro no habían ni vacunas, no había ni control de plagas, ni de enfermedades, no se sabía mucho de comida. Sin embargo, los hombres vivían hasta 969 años, sin mucho esfuerzo. ¿Quién estaba metido en todo eso? Dios. Dios. El propósito que tengo hoy es, no nos olvidemos de esto que Dios nos ha enseñado en la iglesia. A través de la iglesia, y la iglesia a través de la Biblia, ¿verdad? De que Dios nos ofrece vida eterna. Y que reflexionemos en eso siempre, 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 siempre. Que estemos reciclando ese conocimiento que Dios nos ha dado de la vida eterna. Piense por un momento cómo va a ser su vida eterna. Yo lo quiero trasladar ahora a un poquito del futuro. A un poquito del futuro. Ya Jesucristo dijo que Él va a tener un reino en el futuro. Y las palabras con las que don Israel terminó el estudio bíblico está hablando de eso. Vida en el futuro, resurrección. Y si ustedes oyeron el último himno, ese himno está hablando de lo mismo. Un futuro. Entonces por eso es que en los cantos que nosotros hacemos, cuando cantemos, no solo cantemos como máquinas o como loros repitiendo las palabras, sino que pongámosle sentido a las palabras que estamos cantando, que se deben de hacer una vivencia real, hoy, mañana y siempre. Leamos en Lucas 22:29. Lucas. Estas palabras deben de ser para usted, hombre o mujer de la iglesia. Pero no deben de ser palabras vacías. No deben de ser palabras sin sentido. Deben de ser palabras que se deben de hacer una realidad vívida. Porque si solo leemos por leer, no tiene sentido leer por leer, sino que se deben de hacer una realidad en nuestra vida. Es decir, debemos de tratar de alcanzar esto por todos los medios a nuestro alcance. Y tenemos los medios están aquí escritos, plasmados, que al principio fueron plasmados en piedra. Leemos ahí, versículo 29. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Ha pensado usted en su reino? ¿Cuántas veces se ha puesto usted a pensar en ese reino del futuro? ¿Cuántas veces? Sinceramente. Yo lo quisiera hacer pensar ahora en eso. A reflexionar, los pondría a reflexionar en eso. Hace unos días atrás, un par de hombres de la iglesia estaban hablando. Y uno decía, estaba terminando el almuerzo y estaba entrando el momentito del postre, como decimos, ¿verdad? El momentito del café, del agua caliente y de unas ramitas de hoja por ahí para un té. Al calor del té, uno de los hombres dice, de verdad, pensando en el reino, yo en mi reino, dijo este hombre, voy a establecer por ley que se les dé a todos los niños milk, cookies y nap. ¿Qué es eso? Leche, galletas, las cookies, ¿verdad? Y nap. Y siesta. ¿Y por qué? Nos contaba bien interesante la historia. ¿Por qué es que este hombre, miembro de la iglesia, está pensando que cuando él reine en el futuro, va a establecer que todos los niños tengan galletas, leche y que tengan una siesta? Porque él cuando era niño añoraba tener eso. Nunca tuvo galletas. Siempre soñaba con tener un vaso de leche y hacer la siesta. Qué rico, decía él. Yo voy a establecer en mi reino que todos los niños tengan galletas, leche y tengan siesta en su reino. Interesante. ¿Qué va a hacer usted en su reino? Estamos hablando del reino de Dios, por supuesto, pero yo lo que quiero es, ¿qué ha pensado usted al respecto de eso? ¿Cómo lo motiva eso a usted? ¿Cómo lo emociona? ¿Realmente lo emociona? ¿Realmente se ha puesto a pensar que va a ser una realidad en su vida o realmente no va a ser una realidad en su vida? Va a ser una irrealidad en su vida. Yo pienso que deberíamos de tener bien firme esa idea, que va a ser real. Que no va a ser un sueño, que no es un sueño, que no es una mentira, no es una irrealidad, como muchos quieren creer ahora. Que la Biblia no sirve para nada. La Biblia sirve para mucho si la podemos usar bien. Ahí mismo en la mesa estaba otro hombre. Y dice, pues yo en mi reino, dice, voy a establecer una ley que promulgada en todas las aldeas, en todas las ciudades y en todos los países donde yo esté, en todas las calles de la ciudad van a haber sembrados árboles frutales en todas las orillas de las calles. Mangos, manzanas, peras, papayas, moras, fresas, todo. ¿Cuál es la idea? Para que cuando hayan hambrientos en la calle no tengan que robar, no tengan que ir a conseguir comida en otro. En la calle toman un mango maduro, lo desprenden y se lo comen en todas las calles del mundo. ¿Por qué razón? Porque este hombre ha visto que las calles casi ni árboles tienen ahora. Nunca se ha visto una calle, por lo menos no lo hemos sabido nosotros, en algún país del mundo donde haya mangos colgados, naranjas, melocotones, para que todos los pordioseros puedan comer esas frutas en las calles. Pero este hombre decía, en mi reino yo voy a hacer que todos siembren árboles frutales a las orillas de las calles. ¿Para qué? Para que todos tengan que comer. ¿Pero será solo un sueño? La Biblia dice que no va a ser solo un sueño. Vamos a encontrarlo en la Biblia. Vamos a encontrarlo. Busquemos Miqueas capítulo 4, versículo 4. Miqueas. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Fíjense que no es una locura lo que este hombre estaba pensando. Dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, debajo de su mancal, debajo de su duraznal. ¿Cuántos árboles? ¿Será que en el futuro solo van a haber vides e higos? No. Todo tipo de árboles frutales. Y uno puede entender que eso va a ser una realidad porque la tierra va a cambiar. No va a ser la misma tierra que ahora tenemos, estéril, improductiva, que hay que hacerla producir a golpes, con tantos abonos químicos, con tanto cuidado. Dios dice que en el futuro van a haber muchos árboles frutales, y si queremos, en todas las calles del mundo. Ya no solo hablemos debajo de su higuera en su casa, porque aquí está hablando debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien les infunda temor, no van a estar preocupados por robar o por entrar a una casa a obtener comida como han hecho ahora en los desastres, ¿verdad? Que se quedan en un desastre sin comida, sin agua, sin alimentos, y lo primero que se le ocurre a las personas es ir y robar. ¿Por qué es que esto debe ser una realidad para nosotros ahora y siempre? Por lo que sigue, dice, la boca del Eterno de los ejércitos ha hablado. O sea, no es ningún ser humano el que está diciendo eso. Es el mismo Dios el que dice, yo lo voy a hacer una realidad. Yo me quedaba asombrado pensando, ¿qué cosas más maravillosas van a haber entonces en esos apartados especiales, en esos micro reinos? Yo no sé cuántos de ustedes van a tener una, dos, tres aldeas, tres municipios. ¿Qué van a hacer ustedes ahí? ¿Cómo han pensado que van a establecer ciertas cosas comunales, por decirles? Tal vez a los que les gustan ciertos tipos de fruta van a decir, ah, no, en mi reino yo no quiero mangos, yo quiero zapotes, porque los zapotes me gustan a mí. Y toda la calle llena de zapotes, cuando diga alguien, bueno, vamos a la ciudad de los zapotes. Ahí era todos a comer zapotes, ¿verdad? Quizá otro va a pensar, como la Biblia está escrito, que acercan tiempos tan difíciles para consumir el agua. Hace pocas semanas atrás, no me recuerdo si dos o tres semanas atrás, estaba leyendo un reportaje de Prensa Libre, que eso y en varias ocasiones hemos visto, lo sacan también en la internet, hay publicaciones de organizaciones no gubernamentales que se dedican también a promocionar la conservación del agua. Pero había un análisis de cómo la crisis del agua va a abarcar a Guatemala. Y de hecho ya se está viendo. Hay lugares en la capital en los cuales no tienen agua por semanas. No hay agua. Un tonel de agua les cuesta 10 quetzales. Cara el agua. Carísima el agua. Y eso solo es el principio. Va a llegar el día en que va a ser difícil tener agua en un vaso y tomarla y saborearla y disfrutarla. Quizá entonces algunos pueden pensar, bueno, pues en mi reino yo quiero que hayan fuentes de agua de todo tipo, fuentecitas en la orilla, que hayan chorritos por aquí, chorritos por allá, en todo lado, ríos, lagos, mares, que broten en aquellos lugares donde nunca se imaginaron que iban a haber agua. Ya me imagino yo, allá por el puerto de Champerico, camino al puerto de Champerico, al puerto de San José, que haya ríos, lagos, donde la gente esté tan fatigada del calor y diga, aquí bajémonos, pongámonos los trajes de baño y a meterse a chapotear el agua. Cosa que ahora no se puede hacer. Antes lo hacíamos porque habían ríos limpios, lagos limpios. Hoy, puros desechos de basura. Pero es una realidad. La crisis del agua se va a ir acentuando cada día más. Más difícil. Las plantas procesadoras de agua por eso existen ahora. ¿Por qué? Porque están desintoxicando muchas de las aguas que tenemos que consumir, con muchos productos químicos, muchos venenos, mucha basura. Y hay en todos los lugares están echando a andar plantas procesadoras de agua, porque el agua es increíble. Hace pocos días también atrás me enteré, la buena noticia, ¿verdad? Por fin el lago de Amatitlán salvado. Han gastado millonadas, según he sabido, para ponerle filtros a todos los desechos que llegan ahí del agua que llega contaminada al lago de Amatitlán. Y va a ser una realidad, ojalá que sea una realidad. Pero va a ser solo un granito de arena entre tanto que debiera de hacerse en el mundo. Pero no se puede, porque el mundo cada día más está complicado con el agua. Y va a llegar el tiempo, como lo ha dicho la Iglesia, y lo ha dicho la Biblia, y lo dice Dios a través de su palabra, que los hombres van a matar incluso por el agua. Las guerras no van a ser como ahora. Ahora la guerra en el Medio Oriente es por el petróleo. Por eso es la guerra allá en el Medio Oriente. A quienes quieren tener petróleo. El que tiene el petróleo tiene el poder. Tiene el poder de la economía, de la producción, el dinero, la riqueza, la abundancia. Y entonces tienen el dominio de todo. En el futuro, el agua. El agua va a ser el problema. Entonces Dios dice, pensando en eso, porque son tiempos que nosotros debemos de ver como una realidad del futuro. Dios dice, pues yo me voy a encargar de resolver el problema del agua. Yo. Miremos una cita que está en Isaías 41:18. Isaías 41:18. En las alturas abriré ríos. No sé si ustedes se han percatado en alguna de las regiones de por acá. Creo que todavía existen. Cuando uno pasa por la orilla de la carretera se ve la gran catarata de agua que se desprende de la cordillera, de la montaña. Qué delicia ver una cosa así que se desprenda el agua de la montaña. Pero Dios dice que no va a ser un sueño eso, va a ser una realidad en muchos lugares del mundo donde no hay agua ahora, el desierto. El desierto. Estoy en 41:18. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Ahora ustedes pueden ir por varios lugares del mundo donde hay muchos valles, pero ahí no hay agua. Donde una vez hubo agua, hoy es un pantano o un desierto. No hay agua. Y la gente sufre por el agua en todas las partes del mundo. Sufre por el agua. Abriré en el desierto estanques de aguas. Mi colega una vez me comentaba que el precio del agua en el Medio Oriente es casi como el precio que nosotros pagamos aquí por el precio de la gasolina. Allá el agua vale como la gasolina. ¿Se pueden ustedes imaginar? Estoy hablando de hace 15 años atrás. No sé cómo está ahora la situación allá en el Medio Oriente. Quizá aún peor. Y manantiales de agua, de aguas, en la tierra seca. Quizá alguien va a decir en el futuro, pues yo quiero que en mi lugar haya fuentes por todos lados. Agua suficiente en abundancia para que todo mundo use el agua. Sin contaminar. Ya no más contaminación para el agua. Y creo que nosotros hemos podido ver con cruda realidad esto que el mundo está viviendo ahora. Yo me he quedado asombrado. Países como la China tiene regiones en las cuales el agua está tan contaminada y así se la tienen que beber. En el África. Allá en la región de la India hay lugares. No sé si se recuerdan que una vez en el comunicado publicaron algo. Que hasta el agua del desecho, el agua de los desagües, la vuelven a reutilizar. Sin limpiarla, sino que así como sale, tal vez. ¡Qué terrible! Pero Dios dice que eso, a eso Dios le va a dar una solución. También ahora vemos cuánta pobreza hay. Dios dice que no va a haber más pobreza en el futuro. En ese futuro donde van a haber seres con vida eterna. Algunos seres van a estar con vida eterna. Van a haber muchos seres físicos viviendo en esa época, pero van a haber seres con vida eterna. Hombres y mujeres, que ya no van a ser hombres y mujeres, sino van a ser seres inmortales, sin distinción de sexo. Ahora es un lamento ver en las noticias cómo el Congo, por ejemplo, y varios países del África, es un continente que no sale de la miseria, es increíble Increíble cómo el África no puede salir de la miseria y de la pobreza. Es terrible. Y dice uno, ¿cómo es posible? Aquí a veces, una persona el otro día, creo que no es del país, no me recuerdo ahorita, no puedo buscar el archivo correcto en mi mente, pero una persona nos decía que aquí en Guatemala estamos en la gloria, decía este hombre. Era un hombre. Y decía, ¿de qué me estás hablando? De que tienen muchas cosas, mucha riqueza. Hay comida, hay agua, la tierra es fértil, produce. Hay lugares, me dice, donde la pobreza sí que dan ganas de llorar a mares, de ver tanta pobreza, tanta miseria, tanta necesidad. Hay países que están sumidos en la pobreza y no pueden salir de ahí. ¿Leyeron la noticia que nos vino el comunicado de la mujer a la que le robaron sus gallinas en el África? ¿El hambre obliga a robar a las personas para comer? Pero no solo es el África. Hay hambre en Guatemala, en toda Centroamérica, en toda Latinoamérica, en Europa. Tanta pobreza, tanta miseria. Alguien me comentaba una noticia que yo no la he confirmado, pero ayer me la mencionaban. 500 ucranianos muertos por el frío extremo. ¿Por qué razón no pueden comprar el gas que antes les regalaban? ¿Se dan cuenta ustedes? Que yo ayer decía, hay frío, hoy en la mañana hay frío en Quetzaltenango, pero qué bendito lugar en donde el frío es tolerable. Solo nos ponemos un poco más de trapos y ya aguantamos el frío, no necesitamos calefacción. Es un lugar maravilloso aquí. Hay frío, pero el frío es excelente. Excelente. Levítico 19, 9, 10. No pobreza para el futuro. Cuando siegues la miel de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Eterno, vuestro Dios. ¿Quiénes se preocupan ahora de los pobres? ¿Quiénes? Me llamó la atención un comentario de uno de los nuestros presidentes latinoamericanos. Está reclamando que los países ricos no se preocupan por los pobres. Pero es un hablar político nada más. Eso no nace del corazón. Eso no ha nacido del corazón, pienso yo. ¿Pero quién se preocupa de los pobres ahora? Nadie. ¿Cuántos mueren en el África por hambre? ¿Cuántos mueren en el Medio Oriente? ¿Cuántos mueren en el Asia por hambre? Y no hay nadie que les atienda. No hay quien les prodigue alimento. Y esto que está escrito aquí, fíjense que es increíble. Yo pensé que solo eran palabras para tenerlas en mente nosotros. Pero estoy casi seguro que es una ley permanente de Dios. Aunque uno no quiera aplicarla, fíjense ustedes, aunque uno no quiera aplicarla. ¿Por qué razón? Yo me recuerdo que una vez llegó el tiempo de la cosecha de las manzanas en mi casa. Y yo dije, estaba bien frondoso el árbol con tantas hojas y ahí estaban las manzanas que se confundían entre las hojas verdes. Y dije yo, bueno, es hora de bajar las manzanas. Arrasamos con todas las manzanas. Y dije yo, esta vez no voy a dejar ni una manzana. Cuando se acabó la cosecha de las manzanas, volví a los días a ver al árbol. Mi sorpresa fue que habían quedado unas manzanas ahí, pegadas a las ramitas todavía. Y dije, oh, qué raro es esto. Si yo me acuerdo que boté todas las manzanas, voy a terminar de botarlas todas. Y hice otra cosecha, una segunda, tal vez 10, 15 manzanas más. Ay, sí, bajé todas las manzanas. A la vuelta de los días llegué, habían todavía manzanas ahí prendidas en el árbol. Qué curioso. ¿Por qué razón? Yo me preguntaba, ¿por qué razón? Y un día me choco con esta escritura. Dios ha dejado leyes para proteger al pobre. Eso era para el pobre, para que el pobre pueda comer. Entonces él ha echado a andar leyes que protegen al pobre y le dejan comida. También he visto aquí que cuando se siega el trigo, cuando llega el tiempo de la siega del trigo, está la máquina ahí cortando todo el trigo. Y dice uno, ahí se llevaron todo el trigo. Y es mentira. Llegan los pobres de la región alrededor y van a espigar todavía, como está escrito en ahí, y encuentran trigo, manojos de trigo. ¿Cómo es que sucede eso? ¿Pueden ustedes explicármelo? No hay otra explicación más que aquí, esto. La protección para el pobre y el cuidado para el pobre para que coma. Entonces, en el futuro nosotros debemos estar pensando siempre que eso debe de hacerse una realidad. Constantemente, constantemente. Dios dice que en el futuro no vamos a tener obstáculos con el lenguaje como ahora. Tenemos problemas con el idioma. No nos podemos comunicar unos con otros. Pero en el futuro sabemos que el lenguaje universal de Dios va a ser a través de la Biblia. No importa si usted es quechí, cachiquel, quiché, español, francés, holandés, alemán, no importa. Dios va a hacerse entender a través de su palabra. No habrán barreras. Esa va a ser una realidad. Entonces nosotros no tenemos que estar preocupados por las barreras que ahora tiene el mundo con el idioma, con el lenguaje. No va a suceder. Una cosa que también llama la atención, en el futuro se van a acabar los problemas de pocas escuelas, como ahora está el conflicto en Guatemala. Y el conflicto en otros lugares donde no hay escuelas, en el África, en el Asia, no hay escuelas suficientes para tantos niños que nacen y que crecen y que tienen que ir a la escuela y no tienen escuela. Dios dice que en el futuro van a haber tantas escuelas por todos lados. Van a haber tantos maestros también por todos lados que no va a haber nadie que se quede sin educación. Nadie. Nadie absolutamente. Vamos a la Biblia también, Isaías 11:9. Isaías 11:9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno. ¿Cómo creen ustedes que va a llenar Dios la tierra del conocimiento? ¿Por medio de escuelas y maestros? En muchas de las escuelas de los Estados Unidos ahora está prohibido, prohibido hablar de Dios, prohibido invocar la ley de Dios, cuando antes lo hacían. Y hoy ese ha sido el patrón, ese está siendo el patrón, es el patrón de muchos países que no quieren hablar de Dios, no quieren saber de Dios. Bien, dice Dios, en el futuro van a haber muchos maestros y muchas escuelas, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno como las aguas cubren el mar. ¿Se pueden ustedes imaginar? Yo no sé si alguna vez se han puesto en medio de las aguas del mar. Y uno puede meterse mar adentro y agua, y agua, y agua, y agua, y agua, y agua. Y uno llega a la conclusión que hay más agua que tierra. Así es como Dios va a hacer en el futuro. Pero tenemos que trabajar. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez que en su vida eterna, usted no va a estar de haragán. No caben los haraganes en la vida eterna. Por si ahora estamos pensando de, qué pesado el trabajo, tengo que madrugar para el trabajo. ¡Ay, cómo me canso por el trabajo! En el futuro vamos a seguir trabajando. A diferencia de que no nos vamos a fatigar por el trabajo. Juan 5:17. Juan 5:17. ¿Cree usted que los espíritus están de haraganes, que no tienen nada que hacer? Mire a estos dos seres espirituales. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Nos espera gran trabajo en el futuro. por si usted pensaba que se iba a repetir o que se iba a llevar a cabo aquella figura que le vendieron en el pasado de que usted iba a irse al cielo y una guitarra iba a estar, una arpa. Eso es una mentira, es una fantasía que no hay que creer. No, el futuro de los seres espirituales es de trabajo. Hay mucho trabajo por hacer. El trabajo que no se ha hecho en siglos, en milenios, lo vamos a tener que hacer. ¿Dónde estoy? Juan 5:17. Juan 5:17, sí. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Se puede usted imaginar cuál es el trabajo que está haciendo ahora Dios? Él está con un montón de cosas por hacer todos los días. Todos los días. Igual Jesucristo. El trabajo de tener que atendernos a nosotros, instruirnos, cuidarnos, protegernos, brindarnos el conocimiento, abrirnos la mente, brindarnos comida. ¿Cree usted que la comida solo porque tenemos el dinero en la bolsa y ya lo podemos conseguir? No, hay lugares en donde aunque tengan dinero no pueden conseguir comida. Hay muchos lugares miserables. Repito, tan miserables que uno no se puede imaginar cuánta necesidad hay. Una de estas personas que hablaban de su reino, que iba a dar 1,000 cookies y nap, dice que fue al África y estaba en los preparativos de la fiesta de los tabernáculos en un hotel del África, pero no había podium. Vamos a sacarlo del podium. Buen podium, excelente podium, por si no lo creen. No había podium allá en el hotel del África. Y este hombre preocupado le dijo al encargado, al manager del hotel, miren, necesitamos un podio. Aquí no hay podio. Pero si este es un hotel, sí, pero no hay podio. Entonces consíganos, ¿qué? Unas cajas por ahí. No hay cajas. Unas tablas, pues. No hay tablas. Para no cansarlos, dice que, dijo, bueno, tiene tape aquí y papel o algo por el estilo, cartulina. ¿Clavos? No, no hay clavos. Ellos estaban tan desesperados. ¿Cómo es posible que...? Pero así es el África. A eso voy. El África tiene tanta miseria, tanta necesidad. Lograron construir un podium con, no sé, cartones o cartulinas. Y ahí estaba el podium parado, ¿verdad? Y pasó el ministro a dar el sermón y en una de esas estaba emocionado. ¡Pah! ¡Abajo se vino el podium! ¿Verdad? Abajo el podio. Pero así es el África. Al final, dice este hombre, increíble que en el África no hay cosas. Querían, no pueden comprar una Coca-Cola. Bueno, estoy hablando de un extranjero, hermano nuestro, ¿verdad? Una Coca-Cola fría. Valga la propaganda, la bebida esta. Pero igual que otras bebidas, ¿verdad? Por mencionar una, si tuviéramos aquí una Coca-Cola fría, no hay Coca-Cola fría. ¿Ustedes creen que en las calles hay Coca-Cola fría? No hay Coca-Cola fría. Solo se obtienen en los hoteles de 5 estrellas, y con dificultad, una Coca-Cola fría, en el África. Y él ya, al final dijo este hombre, le dijo al del hotel, qué increíble que no hay nada aquí, le dijo. Y una frase muy común que él aprendió allá es que si no hay nada y no se consigue nada, la frase es Hakuna Matata. En africano quiere decir, no te preocupes, aquí no pasa nada. Hakuna Matata. No hay clavos, Hakuna Matata. No hay cookies, Hakuna Matata. No hay coca fría, Hakuna Matata. Pero hay países en donde la miseria es tanta. Por eso tenía razón este hombre cuando decía, en Guatemala ustedes están en la gloria, tenemos un podium, aguanta un golpe, y lo podemos llevar y traer sin dificultad, y lo tenemos. Allá ni eso se puede conseguir a veces, en una fiesta de tabernáculos, pónganse ustedes a imaginar. Dice uno, de verdad, uno a veces reniega de lo que tiene, a eso voy. uno reniega de las grandes bendiciones que tiene. Quizás solo tiene tortillas, sal y frijoles y está renegando. Ay, no tengo carne para hoy. No tengo leche, no tengo, pero tiene frijoles y tortillas. ¿Cómo obtener la vida eterna? Por ahí voy cerrando. ¿Cómo obtener la vida eterna? No se obtiene de regalado. No se obtiene de regalado. Con Dios hay cosas regaladas, pero hay que trabajar por ello. Muchos hablan de la gracia. Correcto, eso es real. Eso está escrito en la Biblia. Hay gracia de Dios para con nosotros. Él nos va a regalar la vida eterna. Es un regalo. No lo podemos ganar. No podemos ganar la vida eterna. Pero tenemos que hacer algo. Si no hacemos ese algo, no habrá vida eterna. Y quiero centrarme ahí un par de segundos. Entendamos que para obtener la vida eterna tenemos que obedecer la ley de Dios. Aplicar la ley de Dios y hacerla una realidad en la vida. No debe ser solo hablar por hablar, pensar por pensar. Imaginar que estamos haciendo las cosas con Dios o las cosas que Dios dice. Y puede ser una mentira en nuestra vida. Hagamos y vivamos esta realidad en nuestra vida. No seamos mentirosos con Dios. No seamos hipócritas con Dios. Hagamos realmente lo que Él dice. Leamos Mateo 19, 16 al 17. Mateo 19. Entonces vino uno y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué creen ustedes que fue la respuesta de Jesucristo? No te cuesta nada, ya la tienes ganada. Solo levanta tu mano y cree en mí y ya. ¿No? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Más. Vean, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. La versión internacional dice en ese apartado, dice el último: obedece los mandamientos. Porque guardarlos es fácil. Usted puede tener los mandamientos, guardarlos como hacen los judíos radicales, ¿verdad? Así como está en la letra, guardarla. Compran un su cofre de oro y guardan la ley. Así dice en la Biblia, guardar la ley. No se trata de guardarla bajo llave. Obedece los mandamientos. Quiere decir, ponlos en práctica en tu vida. Hazlos una realidad. Vive por ellos. No solo hables de mandamientos. Hazlos una realidad en tu vida. Y son 10 mandamientos. 10 mandamientos. No 1, no 2, no 9, no 8, no 7. Son 10 mandamientos. Y aunque tengamos dificultades, aunque nos cueste un ojo de la cara, aunque tengamos que sufrir, como se nos decía en el estudio bíblico, a veces nos tenemos que enfrentar a esta vida, pero nos tenemos que enfrentar con tantas dificultades para el trabajo, para obtener la comida todos los días, la ropa, el calzado, la educación de los niños, el agua, la luz, el teléfono, todo. La relación con nuestras familias. Dios dice que a pesar de todas esas cosas difíciles que enfrentamos, a pesar de ello tenemos que estar dispuestos a obedecerlo. Mateo 19, 28, 29. Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. Pero no piense que son solo 12 tronos. A veces hemos pensado, solo los apóstoles van a estar ahí. Bueno, ¿y usted dónde está? Si usted también está incluido aquí. Lo que pasa que era Imagínense ustedes que hubieran hecho una lista de cuántos que hay en Guatemala, cuántos que hay en Chile, cuántos que hay en México. Es la de no acabar. Se siente en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido también. ¿Quiénes han seguido a Jesucristo? Usted y yo. Pero si le seguimos y le obedecemos de verdad, no con mentiras, no con falsedades, no con engaños. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. 29. Y cualquiera que haya dejado casas, a veces hemos tenido que deshacernos de una propiedad, un bien. ¿Por qué razón? Para seguir a Dios. Y no crean que estoy hablando fantasías. Hay gente que ha tenido que deshacerse de sus cosas. ¿Por qué? Por seguir de pie. Por no dejarse apabullar. Por no dejarse morir. O hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos. Algunos han tenido que renunciar a todas estas cosas. ¿Por qué razón? Porque ha sido necesario por causa de seguir a Dios. Dios es primero. O tierras, por mi nombre recibirás 100 veces más. ¿Y cuál es la colación final? O el punto final. La maravilla es esto que está aquí al final. Y heredará la vida eterna. Eso es lo que nos debe de hacer vivir. Eso es lo que nos debe mantener animados, emocionados. Que nunca se nos olvide eso. Así que en conclusión, pienso yo que debemos de estar bien conscientes de que la vida eterna no debe de ser un sueño inalcanzable. Debe de hacerse una realidad en nuestras vidas. Siempre pensar en aquello. Siempre estar pendiente de aquello. Porque si no lo hacemos de esa manera, fácil viene cualquiera con una doctrina diversa y nos puede engañar. Es decir, la vida eterna no es una realidad, es una fantasía. Debe de ser una realidad y no debe de ser una fantasía para nosotros, porque es una cosa que hemos aprendido, que Dios la ha prometido y va a ser una realidad porque Él lo ha dicho. Y de esa manera podemos entonces someternos a los mandamientos de Dios, obedecerlos, hacerlos una realidad en nuestra vida, vivir por ellos, los mandamientos, y alcanzar finalmente, como dice la Escritura, la vida eterna. Hebreos, vamos a ir cerrando. Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Ya no vamos a revisar esa escritura, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí tenés, ya la vimos en el estudio bíblico. Pero escudriñar las escrituras no quiere decir solo lea por leer. Escudriñarlas quiere decir es entérese de qué realmente Dios requiere de nosotros. Viva por esas cosas que Dios tiene escritas para nosotros. Hágalas una realidad en su vida. Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Cuál ha sido lo prometido? Vida eterna. Estaba revisando un par de escrituras donde se repite el nombre una vez y otra vez de Daniel, de Noé y de Moisés. Ya, un hecho es que ellos van a estar en la vida eterna, van a estar en el reino de Dios. Yo no sé qué va a hacer Daniel en su territorio donde va a vivir, donde va a gobernar. No sé qué va a hacer Moisés. No sé qué va a hacer Daniel. Yo le pregunto a usted, ¿usted qué va a hacer? ¿Cómo va a vivir usted en ese reino? ¿Cómo va a gobernar a sus súbditos? ¿Cómo va a administrar el gobierno de Dios? Conforme la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hagamos una realidad eso en nuestras vidas, y pienso que no va a ser un sueño, va a ser una realidad para cada uno de nosotros el tener vida eterna.